Nacional presenta El Zorro y el Erizo con Alejandro Katz.
Muy buenas noches, muy bienvenidos este lunes 3 de agosto de 2018 a una nueva emisión del Zorro y el Erizo, este programa que hacemos de lunes a viernes a las 21 por Nacional con Mariano Schuster, pero que hoy no puede acompañarme y siempre con la producción de Silvio Ferrar, Fernando Lapovsky y Gustavo Lema, hoy con la operación técnica de Ezequiel Sánchez. Muchas gracias a todos ellos y por supuesto a ustedes que están del otro lado de los micrófonos de Radio Nacional. Nuestros oyentes saben que el nuestro es un programa dedicado a discutir con algún invitado temas diversos de la sociedad, del mundo contemporáneo, de la ciencia, de la tecnología, de las humanidades, problemas, curiosidades, desafíos del conocimiento. Pero hemos pensado que los días que están transcurriendo nos obligaban a venir un poco a la realidad, un poco a la coyuntura, lo otro también es la realidad, venir un poco a la coyuntura, esa coyuntura de la que habitualmente intentamos escaparnos, no por otra razón que simplemente porque hay mucha gente que hace muy bien ese trabajo, no es lo nuestro, y porque nuestra función en una radio pública es tratar de crear un espacio de reflexión, de pensamiento, un espacio que contribuya a despertar interés en una ciudadanía que tiene que estar al tanto de grandes cuestiones del mundo para poder ejercer plenamente ese rol ciudadano. La situación es particular, no queríamos mirar para otro lado, quiero decir, simplemente no queríamos quedar al margen de una coyuntura que nos parece particularmente crítica, no porque tengamos mucho especial para decir nosotros sobre el tema, hay muy buenos analistas, hay muy buenas opiniones, no es que si nosotros no estuviéramos faltaría algo importante, pero creo que son días en los que tenemos que hacer un trabajo colectivo de ocuparnos de lo que nos ocurre. ¿Qué es lo que nos ocurre? Lo que nos ocurre es la evidencia, yo diría, nos ocurren muchas cosas. Una es la evidencia de una nueva imposibilidad, la evidencia de que no hemos sido capaces en estos 2 años y medio de un gobierno que se hizo cargo del país en una situación muy crítica, pero con seguramente expectativas de revertir la crisis, de salir de ella gradualmente, de salir de ella, diría quizás un poco ingenuamente, de un modo amigable, salir de la crisis sin maltrato, salir de la crisis sin crisis. Esa expectativa, esa esperanza fracasó. Fracasó objetivamente. La sociedad argentina acaba de vivir una situación muy traumática que no sabemos si ha llegado a su fin o seguirá profundizándose. Sobra decir que el deseo de todos o de casi todos es que esto esté terminando, pero esa situación traumática introduce muchas novedades en la escena política, social. Muchas novedades porque el ajuste que no se hizo en el 2016 o a fin del 2015 y que celebrábamos que no se hubiera hecho, se hizo a través de una devaluación que decidió, sin que fuera producto de una deliberación democrática, quiénes están mejor parados y quiénes han perdido mucho en este momento. Como siempre, las crisis refuerzan la posición de los poderosos y debilitan más aún la posición de los más frágiles, y este caso no es excepcional. Por tanto, debemos, creo que, tratar de entender primero qué es lo que sale de lo que ha ocurrido, qué es lo que queda, y luego de qué modo reflexionar sobre ello para tratar de encontrar modos en los que esa distribución de beneficios y de costos de la devaluación sea menos injusta de lo que en principio va a ser. Vamos a alternar en esta hora que tenemos para compartir reflexiones con conversaciones, y la primera conversación la vamos a hacer con un antiguo dirigente radical, un hombre de bajo perfil público hoy en día, yo diría caracterizado por la prudencia, y que seguramente va a tener una mirada que va a ser un poco transversal respecto de lo que se ha dicho durante el día de hoy. Él es Juan Manuel Casella, está en línea telefónica, y le agradecemos que nos haya atendido este lunes a la noche. Alejandro Katz lo saluda desde Radio Nacional. ¿Cómo está usted?
Buenas tardes, ¿cómo anda usted? Le rogaría que levantara un poco el volumen porque lo escucho muy bajo.
Ah, bien, vamos a
pedir. Ahora mejor. Ahora
perfecto. ¿Por dónde quiere que comencemos? ¿Porque yo le pida alguna reflexión general, una visión de lo que ha pasado y de lo que va a pasar en los próximos días? Yo veo que teníamos una expectativa acerca de una salida de la difícil situación que había en el país, una salida poco traumática, y se ha convertido en una salida bastante traumática.
Bueno, efectivamente, el proyecto inicial era aplicar una política gradualista que fuera mejorando las cosas paso a paso sin necesidad de demasiado castigo a la sociedad. Me parece que este planteo era razonable, pero tuvo un problema. Tenía que ser financiado, el tiempo cuesta dinero y por lo tanto había que financiar ese transcurso. Y la idea inicial fue que iba a haber inversiones importantes que iban a proveer la financiación necesaria. Esas inversiones no se produjeron, el gradualismo fue sostenido por vía de los préstamos que fueron endeudando el país y generando una carga de intereses que se vuelve muy importante. Y llegó un momento en que, como pasó en otras oportunidades, los prestamistas internacionales decidieron no prestarnos más. Eso seguramente fue agravado por cambios en el marco internacional, pero básicamente por la incapacidad argentina para generar los recursos necesarios para su propio crecimiento. Y bueno, ahí estamos entonces frente a esta situación nueva que se presenta dramáticamente porque es una imposición del mercado. Es decir, cuando el dólar empieza a crecer y el Estado carece de los instrumentos necesarios para contener ese crecimiento, se produce un ajuste brutal, que es lo que estamos sufriendo en este momento.
Y un ajuste que, al ser hecho de este modo arbitrario por el mercado, asigna ganadores y perdedores de un modo muy, muy trágico, diría
yo. Cuando el mercado ajusta, el mercado trabaja en favor de los que tienen dinero.
Claro.
Esto está clarito. Por lo tanto, siempre hay que evitar el ajuste de mercado. Hay que tratar de que los ajustes se produzcan, si son necesarios, se produzcan racionalmente y ejecutados desde el Estado para equilibrar las cargas, para defender a los que menos tienen, para que el costo del ajuste lo paguen los que tienen más dinero. Cuando el ajuste lo hace el mercado, es al revés. Terminan beneficiándose los que tienen más dinero y perdiendo los que tienen poco.
Ahora, estamos en una situación muy compleja. Yo entiendo que es una buena decisión, muy esperada, la de grabar las exportaciones para distribuir un poco más equilibradamente, no va a ser equilibradamente, pero en todo caso un poco menos injustamente las cargas del ajuste.
Sin embargo,
yo creo que hay muchos sectores en nuestro país que gozan de privilegios de largo plazo y que no estamos discutiendo cómo poner un tope a esos privilegios, ¿no? Pienso, por ejemplo, el Poder Judicial, al que le reprochamos, por un lado, que no es un poder eficiente a la hora de prevenir o de sancionar el delito, que no se ocupa en los tiempos adecuados de la ansiedad de la sociedad y que además no contribuye fiscalmente. ¿No es un momento para discutir esto?
No tengo ninguna duda. A mí me parece que la Argentina necesita una gran reforma impositiva. una profunda reforma impositiva que transfiera cargas de los sectores de menores ingresos a los sectores de mayores ingresos. Creo que en ese sentido el Poder Judicial actualmente está bien remunerado cuando sus integrantes están activos e incluso cuando sus integrantes están pasivos, y por lo tanto es irrazonable y es muy inequitativo que no paguen los impuestos correspondientes. Me parece que por la fuente de ese privilegio es una interpretación extensiva del concepto de libertad, de independencia del Poder Judicial. Así y ese es. Concepto me parece que debe ser revisado atendiendo a razones de justicia elemental y además a necesidades inmediatas del Estado.
Claro, y en un momento de tanta dificultad, quizás sería oportuno discutir abiertamente de qué modo el Poder Judicial se va a alinear con el resto de la ciudadanía para contribuir a las cargas comunes con el mismo esfuerzo.
Totalmente de acuerdo.
Ahora, como está el Poder Judicial en una situación de privilegio, hay muchos regímenes de privilegio en nuestro país de los que no hablamos. Hay una gran cantidad de regímenes de promoción industrial que se han ido acumulando y que se constituyeron en un statu quo inmodificable de beneficios sectoriales. El caso de Tierra del Fuego, por ejemplo, me parece que es patético en este sentido.
Por supuesto. En primer lugar, los regímenes promocionales son un marco protector para una industria que se está desarrollando, que tiene que consolidarse, esa es la idea. Por lo tanto, su duración debe ser limitada. Debe ser entendida como una forma de permitir el desarrollo hasta su propia consolidación de un sector industrial importante. Sin embargo, en Argentina nos hemos acostumbrado a establecer regímenes permanentes, que en lugar de mejorar la competitividad la empeoran, porque implican prebendas que no favorecen la incorporación tecnológica, la inversión en ciencia y tecnología, que no mejoran la producción. Entonces me parece que esto debe ser revisado. Pero como la Argentina tiene una deformación corporativa que es histórica ya, y por lo tanto la defensa de los privilegios se convierte en una práctica habitual. Creo que en ese sentido, como dice usted, la decisión de ampliar, de extender las retenciones al marco exportador es absolutamente justa, porque la renta cambiaria que genera la devaluación, claro, tiene que ser distribuida, tiene que ser compartida. De los que reciben esa renta cambiaria, que es extraordinaria porque hay un 80% de incremento del tipo de cambio, tienen que comprender que deben aportar en mayor medida que los demás en este momento.
Claro, porque es una renta extraordinaria que no es resultado de la innovación, ni del esfuerzo, ni de la inversión, sino de un cambio en condiciones que uno podría decir el cambio introducido por una decisión del príncipe, ¿no?
Claro, efectivamente. Se trata de un privilegio para ciertos sectores.
Exacto.
Y ese privilegio debe ser compartido. Yo tengo la sensación de que la gente, los productores agropecuarios genuinos, aquellos que efectivamente intentan expandir el nivel tecnológico de su práctica, de su producción, lo entienden y aceptan que es una imposición justa. Creo que hay otros sectores del área agropecuaria que están pensando que tienen derecho a la renta porque son los dueños de la tierra. Claro. Y eso es una concepción anacrónica.
Decimonónica,
efectivamente. Efectivamente.
Ahora, hay otros sectores. Uno piensa, por ejemplo, la industria del software que goza de protecciones inmensas. Sí. Y que naturalmente, como usted decía, para su desarrollo son necesarias, pero hoy en día tenemos compañías de software que cotizan en la Bolsa de Nueva York, sí, que están valuadas en muchos cientos de millones de dólares y que siguen amparadas en la ley del software como si fueran compañías que se estuvieran incubando y que necesitan protecciones particulares para su crecimiento.
Efectivamente, así es.
Ahora, doctor Casella, ¿cómo hacemos para que estas situaciones empiecen a revertir si ni siquiera en el momento de la crisis, en la cual las transferencias de riqueza son extraordinarias, se está hablando públicamente de la necesidad de incidir sobre estos sectores privilegiados?
En primer lugar, yo creo que el problema argentino es económico y político, y le diría que preponderantemente político. ¿Qué quiero decir con esto? Creo que el sistema político argentino no existe en este momento, que no hay una organización del orden político. ¿Qué es un sistema? Un sistema es un conjunto de elementos que articulan para producir un efecto final. Argentina no tiene eso, tiene un sistema de partido destruido, tiene un sistema político con poca representatividad social, tiene una tendencia al individualismo y a la dispersión que se ha acentuado en los últimos 20 años. Por lo tanto, hay que fortalecer el sistema político institucional. En segundo lugar, creo que ese fortalecimiento debe apoyarse también en una convocatoria que el gobierno debe hacer. Hace falta que el gobierno convoque a debatir colectivamente cuál es el mediano y largo plazo al que debemos aspirar. Una de las condiciones negativas del sistema político argentino fue la pérdida de la dimensión del futuro. No hay pensamiento de mediano y largo plazo, es todo inmediatez. Y así no se puede construir un país. Y en tercer lugar, creo que en ese camino del acuerdo hay una buena oportunidad en este momento. En realidad creo que el actual gobierno tuvo dos oportunidades que dejó pasar. La primera fue cuando ganó las elecciones en diciembre de 2015 y la segunda fue cuando obtuvo el triunfo electoral de renovación parlamentaria el año pasado. Debió haber convocado inmediatamente porque tenía la fuerza política para hacerlo. En este momento hay una razón específica y actual para convocar, que es el debate sobre el presupuesto, al que hay que incorporar el programa de ajuste que requiere el fondo.
Claro.
Por lo tanto, ahí tenemos una nueva oportunidad de convocatoria, y me parece que debería hacerse. Debería hacerse porque la coalición gobernante no es suficiente, no alcanza a tener el poder ni la representatividad social necesaria. Y me parece además que los problemas económicos sociales que vive la Argentina, la pobreza, por ejemplo, son problemas estructurales que requieren tiempo para solución definitiva. Y por lo tanto, convocar es una manera de generar políticas de Estado que nos permitan trabajar colectivamente.
Ojalá este presupuesto y esta negociación con el fondo y la necesaria salida de la situación actual cree las condiciones para esa convocatoria que usted señala, que también yo pienso que es imprescindible. Juan Manuel Casella, muchísimas gracias
por esto. ¿Podría agregar un pequeño párrafo?
Sí, pero por supuesto.
Discúlpeme que aproveche su tiempo.
Por supuesto.
Yo soy radical y por lo tanto debo hacerme cargo de la parte de responsabilidad que le corresponde al radicalismo. Y quiero dejar absolutamente subrayado lo que voy a decir inmediatamente. Un partido silencioso, un partido que no habla, un partido que no dialoga con la gente, un partido que no corrige, ni prevé, ni contribuye a evitar el error, es un partido que sirve poco para todo esto. No le sirve a la coalición en primer lugar, no se sirve a sí mismo, ni le sirve a la sociedad argentina. Por lo tanto, dentro de esta renovación del sistema político que debemos afrontar, yo creo que también debemos afrontar un proceso de renovación interna de la Unión Cívica Radical que sirva para fortalecer el sistema, pero también sirva para compensar las tendencias conservadoras que existen en el gobierno nacional.
Es su reflexión. Yo no soy radical, por tanto no tengo derecho de opinar sobre ella, pero me parece muy valiosa.
Le agradezco mucho.
No, al contrario. Gracias a usted por estos minutos. Muchas gracias. Ese era Juan Manuel Casella, una voz que yo creo que debería oírse un poco más. Me parece que es una voz prudente, experimentada y con principios, y aporta su razonamiento. Por supuesto, no solo creo a quienes comparten sus puntos de vista, sino a quienes quieren darle más volumen a su reflexión sobre el país. El ministro de Industria, Dante Sica, dijo sobre el impuesto a las exportaciones: tener que recurrir a esta medida es casi una derrota, pero la necesitamos. El ministro, que ahora también conduce las áreas de agroindustria y trabajo, habló luego de los anuncios realizados por el gobierno. Carolina Stanley se diferenció de Carrió: trabajamos para que no haya conflicto social en diciembre. El gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey, dijo: hay que salir de la crisis por el bien de los argentinos. Tengo importantes diferencias con los anuncios, pero todos debemos ayudar, porque si al gobierno le va mal, a la gente le va peor. Yo creo que hay algunas cosas que nadie debería olvidar. La primera es imperioso que el gobierno termine con tranquilidad su periodo de gobierno, su mandato, y es imperioso que Argentina no entre en un default. cualquiera de esas dos cosas serían terriblemente nocivas para la sociedad en los próximos años. Tenemos en línea a Hugo Jaime, él es consultor, es analista político, y nos va a hacer el favor de ayudarnos a comprender un poco mejor qué es lo que está pasando con la sociedad en estos días. Hugo Jaime, Alejandro Katz en Radio Nacional te saluda, muchas gracias por atendernos.
¿Qué tal, Katz? Jaime es mi apellido, no Jaime.
Bueno, perdón, Jaime, pero esa H podría ser aspirada también, ¿no?
Perdón, usted a Dad, ¿cómo le dicen?
Bueno, es cierto. Es cierto. No, aparte no le voy a decir cómo pronunciar su apellido.
Bueno, no hay problema.
¿Cómo está Hugo Jaime?
Y preocupado, como todos los argentinos.
¿Qué cree que pasó hoy? ¿Qué cree que pasó hoy entre el gobierno y la sociedad? ¿Qué cree que pasó hoy adentro del gobierno? ¿Qué cree que va a ocurrir en los próximos días?
Mire, a ver, yo le voy a dar mi perspectiva. Acá estamos con un problema que se... Hay una palabrita que se llama confianza. El gobierno tiene rota la confianza con un sector importante de la sociedad y tiene rota la confianza con los acreedores del exterior. Esa es la situación, digamos, en que venía el gobierno hasta el día de hoy. Cualquier encuesta que usted toma de la Argentina ve la caída. No vamos a discutir cifras porque todos quizás tenemos datos distintos. Pero obviamente, digamos, hoy el gobierno está reducido a su propia base electoral. Lo esperable, una base electoral que no pasa los 30 puntos. Digamos.
Sí, entonces, la de la primera vuelta del 2015, digamos.
Algo así. Entonces, el gobierno, desde mi punto de vista, ¿qué precisaba? Si usted necesita ganar confianza, usted necesita ampliar su base de sustentación política, no reducirla. Necesita lograr consenso en la sociedad para una política de ajuste que va a venir y muy fuerte. Yo creo que eso no se logró. Que hoy el discurso de hoy del presidente, por más que haya sido emotivo, y yo diría hasta, me animo a decir, con utilización de emergentes de los focus groups, tratando de interpretar qué sienten los argentinos, no me parece que haya sido para ampliar la base electoral ni para generar confianza en lo que no es su propia base. Yo creo que el presidente le habló a su propia base. Entonces, que es la gente que dice, sí, todo es culpa de Cristina, los cuadernos, el gobierno anterior. Entonces me parece que ahora tenemos al ministro de Economía viajando hacia el Fondo Monetario. Vamos a tener al presidente, por lo menos es lo anunciado, yendo a la Asamblea de Naciones Unidas y yendo a hablar con parte de los fondos o acreedores que tenemos en relación a la deuda externa. Entonces yo me dice qué iba a pasar. Y yo espero que que las cosas, y todos los argentinos esperamos que las cosas mejoren. Me parece que de aquí a fin de mes vamos a tener una mejor perspectiva, porque vamos a ver cómo se comporta el mercado interno, cómo, si hay o no conflicto social. Vimos que en Mendoza hubo algunos aprestos, digamos, de asalto sobre supermercados, no sabemos si armados o no. Y el riesgo país tiene que bajar, porque yo no me quiero imaginar que dentro de un mes estemos diciendo se agravó el conflicto social y el riesgo país sigue subiendo.
Entiendo.
Entonces, todo esto es un gran interrogante.
¿Qué debería haber dicho el presidente si hubiera querido ampliar la base de consenso sobre la que usted dice que tendría que haber...
Mi punto de vista, le digo, primero ese gabinete es un gabinete de los mismos. Entonces, por lo menos tenía que ser un gabinete que tenía que haberse abierto, no le digo a estos partidarios, por lo menos a los propios miembros de la coalición, al radicalismo, ¿no es cierto? Eso no sucedió, y no sucedió, por lo menos por lo que va trascendiendo, porque hay, digamos, lo que se interpreta que hay un modo de gobierno que no se va a cambiar. Un modo de conducción y una concepción sobre lo que pasa en la Argentina que no se va a cambiar, porque obviamente, por lo que trasciende, digamos, ninguno de los tres radicalizantes, ni Pratt Gay,
ni Lustó, la agarraron, bueno, básicamente porque está Peña, y, no, y la discusión no es sobre Peña, es una persona, es sobre el concepto de la política.
¿Cómo identificaría usted el concepto de la política que asocia con Peña, y cómo sería otra política?
Mire, yo creo que el momento de la Argentina es no pensar en si voy a ganar o perder una elección, sino, entendiendo que esta es una emergencia, acá hay que armar un acuerdo que tenga que ver político con el conjunto de las fuerzas políticas y sociales, que tenga que ver con la emergencia.
Pero no, usted cree que esta idea de los acuerdos políticos de los que tanto se habló son, por un lado, posibles, pero por otro lado, productivos. ¿No es mejor que los actores jueguen sus juegos, se hagan los acuerdos necesarios en el Parlamento para sacar las leyes necesarias, se hagan los acuerdos necesarios para garantizar la gobernabilidad, pero no estos acuerdos de superestructura que luego son muy declamatorios, pero cuando hay tensiones y una realidad de crisis pone tensiones, son muy poco flexibles?
Miren, en el 2001, cuando fue presidente Duhalde, lo que hubo es un gran acuerdo de gobernabilidad entre el peronismo, el radicalismo, la iglesia y los sectores de la producción. Así que si uno piensa en una emergencia, me parece que tiene que pensar en todos. Porque la idea de yo la puedo resolver, porque yo sé de qué se trata, parece no ser tan cierto. Porque si a fin de año nos anunciaron una inflación, no me acuerdo, o sea, porque de cifras ridículas, creo que era el 15%, y terminamos que ahora parece que va a ser 45%, hay algo que está mal en el diagnóstico. Si en realidad, en vez de estar ganando base de sustentación, después de haber ganado muy bien una elección en octubre, la voy perdiendo. Si va a aumentar la pobreza, no sabemos en qué valor. Además, el INDEC va a dar a junio, pero va a dar el primer semestre, no sabemos cómo va a terminar a fin de año. Hay algo que está mal en lo que se está haciendo. Entonces, si hay algo que está mal y no se quiere escuchar las voces de lo que están planteando, que hay algo que está mal y que había que hacer las cosas distintas, y eso me parece que es donde estamos plantados. Estamos plantados en un gobierno que decide profundizar la grieta, no cumple sus promesas electorales de unir a los argentinos, e insiste, digamos, en un hiperpresidencialismo que en realidad no le está dando frutos, digamos. Eso es lo que se ve desde afuera. Por eso digo, no, me parece que no es lo que... Usted sabe que, como hombre de medios, lo sabe perfectamente, la gente evalúa gestualidades y no evalúa lo que uno dice. Entonces, eso está bien estudiado. En 7 segundos claro. La gente le dice a usted, miente o no miente, le creo o no le creo, por más que usted llene las cosas de palabras. Entonces, me parece que el problema no es lo que dijo el presidente hoy, es el gabinete que se presenta, es el fin de semana que fue terrible, no sabíamos si el hombre era el ministro o no era ministro, no se sabía cuál era la inflación hasta que apareció un PowerPoint del gobierno diciendo que va a ser 43%. En ese mar de situaciones, me parece que el gobierno corre el riesgo de diluir su credibilidad. Eso es lo que yo veo, digamos. ¿Cuál es la solución? Bueno, yo le puedo proponer esa. Usted me dice que acuerde el Parlamento.
No. Yo no lo objeto, le consultaba, porque, bueno, sobre esa...
Pero ya se hizo eso. O sea, la oposición le votó, salvo dos, leyes, le votó todas.
Sí, es así.
Le votó todas. O sea, que ya también esa vía parece no ser demasiado consistente. Por eso ya, digamos, no le estoy ni diciendo, bueno, que se siente con el peronismo. No, por lo menos que se habla a los radicales.
Bueno, veremos qué pasa en los próximos días, qué pasa con las negociaciones en Washington. Ojalá las cosas se compongan. En todo caso, creo que es lo que todos deseamos.
Así es.
Hugo Jaime, le agradezco mucho estos minutos con Radio Nacional.
Por favor,
gracias por su análisis. Hasta luego. Era Hugo Jaime, analista político, consultor, dando su visión, una visión muy crítica, no muy diferente en algún sentido de la que daba Juan Manuel Casella antes, señalan uno y otro una cierta cerrazón del gobierno sobre sí mismo. Yo veo que la reducción del gabinete es una buena decisión, en un gabinete muy atomizado, pero a mí personalmente me hubiera gustado ver algunos cambios que introdujeran volumen en ministerios clave. Vamos a ir a una breve pausa y ya regresamos en El Zorro y el Erizo esta noche de lunes 3 de septiembre, agitada como pocas.
Alejandro Katz en Nacional. El Zorro y el Erizo.
Seguimos aquí esta noche un poco exótica en este programa, tratando de juntar algunas miradas sobre lo que está pasando en nuestro país. Sergio Massa no salió a hablar, pero se hizo oír por interpósitas personas. Dicen que, según Massa, no hubo autocrítica y que el ministro Duhovne no tiene plan, sino el programa del fondo. El gobierno sigue castigando al que trabaja y produce. ¿Por qué no les cobran bienes personales a quien tiene personales en el exterior? Se les oyó decir, y puertas adentro señalaron también que ya no hay confianza y que hay que cambiar el rumbo económico. No me parece a mí que Massa tenga demasiadas ideas para hacer un rumbo económico que nos lleve a buen puerto, pero esto es lo que él dice. Vamos a conversar unos minutos con un excelente periodista que nos hace el favor de atendernos en esta noche caliente y seguramente después de un fin de semana en el que estuvo muy, muy, muy internado con la situación. Él es Fernando González, del diario Clarín, y está en línea. Fernando, buenas noches. Alejandro Katz en Radio Nacional.
¿Cómo estás, Alejandro? Muy buenas noches.
Buenas noches, gracias por atendernos, Fernando. Hemos venido tratando de tener distintas miradas sobre lo que ocurre y a mí me parece que la tuya es una mirada que nos va a agregar mucho valor. Hay una dimensión propiamente política de lo que está ocurriendo. Hay una lectura política, una lectura que no tiene que ver ni con la economía ni con la sociedad, sino con qué pasa en el gobierno, qué pasa en la oposición, qué hay ahí adentro que nosotros no estamos viendo desde la situación del ciudadano común.
No, bueno, a ver, yo lo que veo y la preocupación es cómo va a funcionar estos cambios que hizo el gobierno, que fueron más que nada cambios de correcciones en el plan económico, ¿no? Lo que ya se conoce, las retenciones, obtener mayor margen para el Banco Central y poder actuar sobre el dólar y tratar de poder enderezar una situación que viene muy complicada y mostrar algún gesto hacia la opinión pública y hacia los mercados también de ahorro en sus propias estructuras, ¿no? Por esto la cantidad de ministerios que fueron pasados a secretarías esta suerte de achicamiento de la estructura del gobierno. Bien, hasta ahí, digamos, lo que se buscó, eso incluye también una apuesta muy fuerte como fue jugar el discurso del presidente, ¿no? En un horario previo a la apertura de los mercados, con mucha expectativa, prolongando lo que había sido todo el fin de semana.
Tratando incluso de corregir el mal efecto que había provocado el discurso del jueves.
Totalmente, porque tanto el discurso del jueves como las palabras de Duhovne, las declaraciones de Marcos Peña, habían sido pensadas más para los mercados que para la gente, y lo que hay obviamente es preocupación, incertidumbre de buena parte de la sociedad y hacia dónde vamos y cómo le va a impactar todas estas decisiones en su propio bolsillo. Así que hasta ahí me parece que todo correcto. A mi gusto le faltó complementar toda esa movida con un cambio de nombre, ¿no? Más fuerte, porque finalmente se quedó todo en amagues, hubo ofertas a los dirigentes radicales, como se sabe, a Ernesto Sanza, a Martín Lustó, a Alfonso Pratgay, que es un dirigente fronterizo del radicalismo, pero que que ha estado trabajando y que trabaja con los dirigentes radicales también, pero bueno, ninguna de esas posibilidades se concretó y más o menos, más allá del achicamiento de las estructuras, el gabinete quedó de la misma manera, ¿no?
Sí, mi impresión, Fernando, es que por un lado, achicar el gabinete no tiene que ver con costos, sino con funcionamiento. Se ha dicho mucho, y no sin razón, que buena parte de los problemas han tenido que ver con falta de coordinación entre los ministros y las áreas.
Sí.
Y a reducir el gabinete tiende a resolver los problemas de coordinación, los costos de transacción. Ahora, yo también hubiera imaginado que iba a devolvernos un gabinete de más envergadura, un gabinete. En este gabinete hay algunos hombres muy notables, pero hay muchos que uno no ve como los más capacitados en sus áreas. Uno hubiera querido tener de vuelta un gabinete muy consistente, muy que sorprendiera por su calidad.
Sí, aparte era un momento, Alejandro, de oxigenación. Ya vos cuando te entran tres nombres, si vos decís, digo, pueden ser los que nombremos o pueden ser otros, ¿no? Pero digo, si vos decís Ernesto Sanz tiene una trayectoria, ha sido senador, si va a ser ministro del Interior, por lo menos que es uno de los lugares que podía llegar a ir Ernesto Sanz, es una cuota de oxigenación, como es una cuota de oxigenación Martín Lustó, o puede ser una cuota de oxigenación Alfonso Pratgay, que ya ha sido ministro de gobierno, que tiene un nombre en los mercados internacionales, que es conocido, sino otros, ¿no? Que se le hayan ocurrido, que se le puedan ocurrir al presidente o al equipo del presidente. Pero la verdad es que eso no sucedió, está el esquema histórico con el cual trabajó Macri, que era con Marco Peña como jefe de gabinete y con Quintana y Lopetegui como auditores del resto de las áreas. Ese esquema voló por los aires en el fin de semana y no fue reemplazado por ningún otro esquema. No hay un ministro empoderado, alguien que viene a desempeñar un poco ese rol, ¿no? Uno no lo ve, por lo menos en esta primera puesta en escena que hizo el gobierno.
Ahora, eso dejaría
el esquema de ministerio.
Eso, ¿no?, dejaría la sensación, Fernando, de que el gobierno está haciendo su apuesta a conseguir recursos financieros en el Fondo Monetario y que piensa que si los consigue se diluye la presión sobre el peso y se estabiliza todo y no es necesario tener más un gabinete de crisis. Daría la impresión de que está todo puesto en eso.
Ese es el riesgo, ¿no? Ese es el riesgo, creer que si se mantiene el dólar un par de semanas tranquilo o baja un par de pesos, ya todo se solucionó. Y la verdad es que la anterior crisis, el comienzo de esta crisis que fue en el mes de abril, ya demostró que eso no sucede de esa manera, sino que en ese momento también se calmó después de vender una cantidad inusitada de miles de dólares desde el Banco Central, se calmó un tiempo y ahora volvió a resurgir, digamos. Hay cuestiones externas que han vuelto más vulnerable a la Argentina. Y lo que tiene que hacer la Argentina, por lo menos es la sensación que yo tengo, es tratar de ser lo más sólida posible para resistir esas vulnerabilidades que son ciertas y que obviamente que Estados Unidos cambió la ecuación porque va subiendo la tasa, subió el precio del petróleo, apareció el fantasma de Turquía, apareció el fantasma de Brasil. Bueno,
aún si se estabilizara la moneda, lo que ha ocurrido deja un país en una situación muy complicada y con mucha exigencia de mucha política y mucha capacidad de reflexión y de acción para llevarlo adelante, porque ahora tenemos, por supuesto uno puede decir, a los sectores populares les van a mantener la asistencia, pero los sectores populares no solo viven de los recursos del Estado, sino también de trabajos que hacen y que en este momento están perdiendo. Y los sectores medios bajos y medios medios que viven del mercado interno están en una situación muy frágil. Eso va a exigir mucha acción de gobierno que no se está viendo.
Totalmente. Lo más difícil es eso. Una vez que se logre controlar el dólar, es cómo acomodar la economía al impacto inflacionario y al desequilibrio que provoca en toda la economía real, ¿no? Porque claro, es lo que sucede y que llega enseguida al bolsillo de la gente. Ese es el problema, esa es la cuestión. Y uno, digamos, yo tengo la sensación de que no hay un esquema de gestión de gobierno que pueda resolver esa cuestión. Por eso necesitaba oxigenarse un poco el gobierno, tener algunos hombres nuevos, algunos nombres y algunas ideas nuevas para poder resolverlo. Vamos a simplemente un achicamiento de las estructuras, pero con los mismos hombres, ¿no?
Sí.
Una corrección y bueno, ya está. Si podemos aguantar así, listo. ¿Cuál es mi miedo? ¿Cuál es mi preocupación? Es que, digamos, los factores de poder, los mercados internacionales y la propia opinión pública lea como que el cambio que se hizo en este fin de semana es insuficiente y reclame más. Y ya sabemos cómo reclaman. Los mercados reclaman más poniéndote presión sobre el dólar, y la sociedad reclama, digamos, haciéndole más y más demandas al gobierno. Entonces, claro, todo eso conforma un escenario.
Claro, hubiera parecido bueno a ampliar la base de la coalición del gobierno, tener mejor interlocución con la oposición, todo eso hubiera sido una buena señal. De todos modos, por ahora, nuestro horizonte temporal sigue colapsado y nuestro futuro se extiende hasta la apertura de los mercados cada día.
Así es, dependemos de cada día de cuánto vale el dólar y ponen las cadenas de noticias cuando va minuto a minuto, como si fuera ¿no?, el índice de oxígeno que tiene la sociedad argentina. Eso es complicado, tiene que resolver eso, y sí, yo coincido en que la negociación con los sectores más racionales de la oposición, cuando digo esto, digo todo lo que no es kirchnerismo, básicamente. Entonces, entablar un diálogo, y hay una oportunidad, miremoslo en forma optimista, la oportunidad es el presupuesto. No, hoy me decía alguien, bueno, pero el presupuesto no es tan importante porque después se modifica, no se lo respetan, no se le da bola. Bueno, pero en este momento el presupuesto se volvió importante, porque el presupuesto sale del Congreso, porque el gobierno, el oficialismo y la oposición tienen los votos como para ponerlo en marcha. Entonces es hora de dejar de bailar sobre el Titanic y ponerse serios y trabajar en eso para darle a la sociedad una señal de consolidación. Eso puede resultar, y bueno, y después poder acomodar la economía lo más pronto posible, y después vendrá ya el año próximo, se desatará la carrera electoral y que gane el mejor, el que tenga que ganar, pero que la Argentina no vuelva a caer como vuelve a caer cíclicamente en esas crisis que terminan de la peor manera, porque terminan con un shock que sabemos cómo son, que hace subir la pobreza, duplicarla, triplicarla, sí, como ya nos pasó en el 2001. Esta situación es diferente de la de 2001, pero no hagamos...
No, pero hay que evitar, hay que evitar...
De la misma manera, ¿no?
Hay que evitar, sin duda, es imperioso que el gobierno termine bien su ciclo, es imperioso que la Argentina no entre en un default, esto es imperioso. Luego, hay mucho para discutir sobre la base de que esto no debe ocurrir.
Sí, totalmente, coincido, y por eso el desafío es para la dirigencia política, para el gobierno, también para la oposición. Obviamente que la responsabilidad principal está en el gobierno, está en Macri, está en los ministros más importantes, para poder dejar de lado por ahí esa tendencia que tuvieron algunos funcionarios, que decir, bueno, nosotros competimos contra Cristina, nos sentimos cómodos porque a ella le ganamos, entonces el resto de la oposición lo dejamos que se cueza en su propio propio agua, ¿no? Esto me parece que esto es lo que tiene que cambiar. Hay que sentarse, establecer una base de negociación y poder darle, sobre todo, tranquilidad a la sociedad, darle certidumbre, que esto es lo que se ha perdido, y me parece que esto es lo que está demandando gran parte de la sociedad, que no quiere volver a las andadas, más allá de que esté políticamente más cerca de Cambiemos, más cerca del peronismo, más cerca de la izquierda, de cualquier otro sector, ¿no?
Así es. Fernando González, periodista de Clarín, una mirada aguda que siempre enriquece mucho el esa realidad tan compleja que estos días nos llegó a abrumar, nos está abrumando. Muchísimas gracias por tu tiempo esta noche.
No, gracias a vos, Alejandro. Un abrazo grande y hablamos en cualquier momento.
Claro que sí, un abrazo. Era Fernando González, periodista de Clarín. Sí, efectivamente, hasta hace algunos meses el gobierno pensaba que la realidad era algo que no resultaba problemático y que, por tanto, la competencia electoral solo había que tenerla contra el kirchnerismo más recalcitrante. Ahora ya no se compite solo contra el kirchnerismo o contra el peronismo, ahora se compite contra una realidad que se vuelve quizás el peor enemigo de cualquier aspirante a conducir este país. Felipe Solá, que está probándose distintos trajes, entre ellos el de presidente, coincidió con Massa, de quien por supuesto está muy cerca, dijo que no vio autocrítica y que no le creyó al presidente, asegura que es un discurso que es más marketing que cambio de políticas, de autoayuda lo calificó. Echeverre, tras los anuncios, dijo no hay discriminación para el campo, esta es una decisión inteligente del gobierno, no poner retenciones a la producción agropecuaria, sino a todas las exportaciones, porque bueno, se digiere más fácil. Los investigadores científicos expresaron rechazo y pesar por la disminución de la categoría del ministerio. Yo creo que efectivamente fue una mala decisión, no porque sea secretaría va a tener menos recursos, pero si es ministerio, si hubiera seguido siendo ministerio, habría dado una clara señal de que el gobierno considera prioritaria la investigación, el conocimiento, que entiende que ahí se juega el destino de una sociedad en el siglo XXI y reconocer eso en la jerarquización y no en la desjerarquización hubiera sido a mi entender importante. Tenemos una última comunicación para entender mejor la situación económica y esto es con Federico Furace, él es economista, es director de la consultora EcoGo y está en línea. Federico Furace, buenas noches. Alejandro Katz en Radio Nacional te saluda, gracias por atendernos.
¿Qué tal, Alejandro? ¿Cómo estás?
Bueno, estoy preocupado. Me voy yendo del día con la sensación de que todo depende de que el fondo decida aportar o no aportar recursos, anticipar o no anticipar recursos, y que no hay mucho plan B.
Mirá, creo que es un poquito más general. Me parece que es un gobierno que está en el peor de los mundos, porque fíjate que para el mercado no hiciste el ajuste, por eso de alguna forma te bajó el pulgar y estamos viendo este proceso de devaluación de estos meses de la moneda que termina generando la aceleración de la inflación, la caída del salario real y el aumento de las tasas de interés. Pero para la sociedad el ajuste tarifario en términos de bolsillo del consumidor o estructura de costos de una pyme fue muy fuerte. Entonces el gobierno queda en el peor de los mundos porque tanto el mercado como buena parte de la sociedad le está bajando el pulgar de alguna manera, y eso en algún punto creo que ilustra muy bien lo complicado de la herencia macroeconómica que dejó el gobierno anterior, una herencia macroeconómica que era bastante perversa en términos de atraso tarifario, cambiario, sí, déficit fiscal, externo, bajo nivel de reserva del Banco Central, inflación reprimida, y de la falla de coordinación que estuvo el gobierno actual para administrar esa herencia complicada, que en algún sentido terminó agudizando algunos desequilibrios y hoy el gobierno lo está pagando en términos de costo de actividad, de inflación, costo político, con esto de que está en esa paradoja donde para el mercado no hiciste el ajuste, pero para la sociedad sí.
Claro,
y eso lo pone en un lugar muy incómodo.
Esa paradoja que está muy bien descrita es muy, muy complicada y muy peligrosa. Yo tengo algunas preguntas puntuales para hacerte, Federico. El ajuste, al menos el mercado dice que no, la sociedad dice que sí. La sociedad dice que se hizo a través de la devaluación. La devaluación cambia la capacidad de compra del salario, mejora la rentabilidad de algunos sectores. asigna ganadores y perdedores en la distribución de la riqueza muy fuertemente. Ahora, en esta escena lo que yo veo es que, bueno, los ganadores están allí, los sectores populares a los que el gobierno piensa asistir con más recursos van a tener muchos problemas porque no solo viven de los recursos públicos, sino también de la informalidad, y la informalidad en esta crisis tiende a desaparecer, el trabajo informal. Y uno ve en la ciudad de Buenos Aires la profusión de personas durmiendo en la calle. Y los sectores medios y medios bajos que viven del mercado interno entran en una zona muy frágil.
Exactamente.
¿Qué políticas posibles hay para hacer ahí en un momento de carencia de recursos financieros, en un momento en el que no se puede calentar el consumo porque la inflación debe mantenerse bajo cierto control? ¿Cuál es una política posible para que no haya más deterioro de los sectores populares y de los sectores medios?
Bueno, de corto plazo, esta política de retenciones a la que acude el gobierno entra muy bien en esa lógica. Porque fíjate que en alguna forma lo que le permite la retención con este dólar de 40 es, por un lado, tratar de acelerar el plan de ajuste fiscal para recuperar la credibilidad del mercado y que el fondo te adelante los desembolsos y poder así cerrar la brecha financiera de acá a fin de 2019. Pero por otro lado, te permite acelerar un ajuste fiscal, pero amortiguando el impacto que tiene la devaluación en la inflación. Sobre todo teniendo en cuenta que la mesa de los argentinos está dolarizada porque buena parte de eso se exporta.
Claro.
Entonces trata de aminorar el traslado a precios de la devaluación en la inflación, y eso de alguna forma mejora el panorama de ahorro fiscal del gobierno. Está bien que está en un sendero de ajuste, pero eso le permite financiar lo que va a ser gasto social en términos de, bueno, jubilaciones y toda la asistencia social a los sectores más vulnerables, que están muy desprotegidos, tanto porque pueden perder el empleo en la informalidad como por la aceleración de la inflación, sobre todo en lo que es alimentos. Ahora después viene una parte más difícil, que es lo que tiene que ver con si puede empezar a bajar las tasas de interés para tratar de dar oxígeno al canal del crédito y dar una mejora en lo que es clase media. Y ahí me parece que todavía estamos muy, muy lejos de esa escena, porque para que el Banco Central pueda bajar las tasas de interés, primero necesita el gobierno estabilizar el dólar y el riesgo país. Y esa es la parte más difícil, porque si bien el gobierno tiene toda una voluntad y un sendero de ajuste fiscal para recuperar la credibilidad del mercado, lo que al mercado todavía le hace ruido es si ese plan de ajuste fiscal tiene un consenso político, tiene una posición política que lo avala. Y después tiene un segundo interrogante, que es que con una recesión que se va a extender en el tiempo, producto de este ajuste forzoso que es el dólar de 40, bueno, el gobierno va a tener resentido el capital político de cara a las elecciones, y eso también le vuelve a generar ruido al mercado en una segunda vuelta. Entonces me parece que en líneas generales la dirección que está tomando el gobierno en torno a ir a retenciones
me es parece buena.
Que es... Exactamente, porque viene a satisfacer esto que vos mencionabas muy bien. Es dentro de un plan de ajuste fiscal, es lo que puede hacer para generar ahorro fiscal y trasladar el impacto y amortiguar el impacto de la devaluación en el salario.
Federico, se nos viene el noticiero de las 22, así que vamos a tener que cortar. Te agradecemos mucho la comunicación. Volveremos a seguir con esta conversación más adelante.
Bueno, un placer.
Igualmente, gracias. Era Federico Furiace, el director de la consultora EcoGo. Y con esto termina nuestra noche por hoy. Esperamos haber agregado algunos elementos de reflexión y de análisis, y que los próximos días vayan aclarando la situación. Ojalá la parte más aguda de la crisis haya concluido o esté concluyendo. Yo soy Alejandro Katz, esto fue El Zorro y el Erizo, un programa que hacemos con Mariano Schuster, que hoy los extraña, y con la producción de Silvio Ferrar, Fernando Lapovsky y Gustavo Lema, hoy con Ezequiel Sánchez en la operación, por supuesto con todos ustedes, y nos reencontramos mañana a las 21 en Nacional. Buenas noches.